Bueno, en realidad el tiempo debería ocupar todo el programa porque visto lo visto, las cosas no están bien. Llevamos muchísimas semanas hablando de hechos meteorológicos excepcionales, esta semana también. El jueves llegó, no sé si se puede llamar gota fría porque hay versiones para todos los gustos, pero dicen que es la peor gota fría de la última década. Al final, lo excepcional será la tranquilidad. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Pepa. Pues efectivamente, tal y como comentas, parece que nos estamos ya acostumbrando a que se vayan encadenando cosas extraordinarias en lo que respecta al tiempo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, la semana pasada hablábamos de Leslie, hablábamos de lo de Baleares, y esta semana estamos viendo lo que está ocurriendo, un episodio otoñal de los que no se producen todos los años, pero este año nos ha tocado en lluvias muy intensas. Y bueno, por darte algún dato, porque podía darte muchos, como te puedes imaginar, la zona donde más lluvias ha acumulado es la zona del norte de Castellón. Los modelos lo vieron bien, realmente se esperaba allí y allí se activó el aviso rojo. Pero para hacernos una idea de lo que ha podido llover allí, y todavía va a llover algo, en la zona de Vinaroz, concretamente, se han acumulado del orden de 400 milímetros, 400 litros por metro cuadrado. Y hay un dato por confirmar, pero parece bastante creíble, y es que ayer viernes, entre las 6 y las 7 de la tarde, la estación meteorológica justamente de allí de Vinaroz recogió 159,2 litros por metro cuadrado. Estoy hablando de una sola hora. Si ese dato se confirma, sería el dato o el valor de la precipitación más alto medido en tan solo una hora aquí en España, y probablemente no hay muchos datos similares en otras zonas del mundo. Eso nos da una idea de la intensidad que ha tenido la lluvia, particularmente allí.
Lo cierto es que ver las imágenes esta semana de algunas zonas que nosotros conocemos como Benicarló, un abrazo muy 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 fuerte a los amigos de Benicarló, pues daba pánico porque el agua bajaba absolutamente desbordada.
Sí, es
por
imposible
las calles,
desalojar toda esa cantidad de agua,
en fin,
claro, por mucho que tengas.
Imposible, imposible. Bueno, claro. Cuéntanos qué nos espera hoy, porque estoy viendo el radar y efectivamente todavía queda precipitación en esa zona concreta de Castellón, ¿no?
Efectivamente, por esa zona y por otras zonas del Mediterráneo hoy sigue esa situación que de cara a mañana ya sí que poco a poco va a ir remitiendo, aunque todavía mañana, luego lo apuntaré, podemos tener algunas lluvias fuertes en algunos sitios. Ahora mismo hay, podríamos decir que tres zonas donde se están produciendo lluvias fuertes. La zona del Estrecho, incluso la provincia de Cádiz está recibiendo lluvia intensa desde las últimas horas, ya de madrugada. La previsión es que toda la zona del sureste hoy también se ve afectada por lluvias intensas. Tenemos ahí justo a esa zona, frente a esa zona de Vinaroz, y Benicarló, una tormenta muy potente que probablemente está empezando a dejar algo de lluvia ya en la costa, en la zona habitada. Y también por Ibiza, ahora mismo allí en Baleares, concretamente en Ibiza, pues está lloviendo con mucha intensidad. Bueno, con esta situación, que como te digo, hoy todavía se mantiene, pues AEMET, lógicamente, ha activado avisos. Hay uno de color rojo en toda la Costa del Sol, atentos al sur, porque parece que hoy se localizarán las lluvias más intensas allí. Avisos naranjas por todo el litoral de Andalucía, hasta Almería, también incluidas zonas de Murcia próximas, el Valle de Guadalhetín, la zona de Águilas, Lorca. Se mantiene el aviso naranja todavía en Tarragona, en el sur de Tarragona y en el norte de Castellón. Así que, como ves, pues ese es el panorama para la jornada de hoy. Muy pendientes todavía de esas lluvias, porque en algunos sitios van a ser muy fuertes y probablemente ocasionarán problemas. Pero
¿podemos hablar de gota fría o no?
Bueno, es un término que, vamos a ver, esta situación que estamos viendo de varios días de duración y que se ha extendido por muchos lugares, pues sí que muchas personas lo identifican con una gota fría. El problema de abusar de ese término es que muchas veces se habla de una gota fría cuando en realidad no es una situación similar a esta, simplemente porque haya llovido muy fuerte en un punto, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar la semana pasada en Baleares. ¿Fue una gota fría? Pues para mucha gente probablemente sí, pero técnicamente, digamos, no se ajusta tanto a lo que cabe esperar de una situación así.
Meteoconsultas. Juanjo Muñiz, que nos escucha desde Gijón, tiene algunas dudas sobre el arco iris. Pregunta de qué depende el que unas veces se vea con unos colores muy brillantes y otras menos. Además, ha observado que cuando eso sucede, cuando se ve con los colores más brillantes, suele aparecer un segundo arco iris por encima. Y también quiere saber cuál es la altura mínima sobre el horizonte a la que tiene que estar el sol para que sea visible el arco iris. O sea, que se hacen muchísimas preguntas sobre el asunto. ¿Qué le puedes contestar a Juanjo?
Sí, siempre es muy interesante, además, hablar del arco iris, ¿no? Nos gusta a todos, es uno de los fenómenos más espectaculares.
Hablar y verlo.
Y verlo, efectivamente. Sí. Bueno, respecto a la intensidad con la que se ven los colores a veces, pues depende fundamentalmente del tamaño de las gotas de lluvia que dispersan la luz del sol y también de la forma que tengan esas gotas. Si las gotas son muy pequeñas, el arco iris resultante suele ser pálido, con los colores apagados. Pero, sin embargo, si las gotas son grandes, que es lo que ocurre cuando se se producen, por ejemplo, estas lluvias fuertes sobre las que estamos hablando, entonces el arco iris luce en todo su esplendor, con unos colores muy vivos, ¿no?, y muy llamativos. Esas gotas grandes pierden parte de su forma esférica, ya que al caer se aplastan un poquito por su parte inferior, y justamente esa deformación hace que se concentre algo más de luz, principalmente en las dos zonas inferiores del arco iris, justo pegado ahí al suelo, y de hecho lo habrás visto alguna vez, que se ve esa zona más brillante que el resto del arco. Aparte de eso, de esas gotas de mayor tamaño emerge con mayor intensidad la luz procedente de una doble reflexión interna dentro de las gotas, que es la que da lugar al arco iris secundario, ese que aparece a veces por encima del principal. Y sobre lo otro que me pregunta Juanjo, teniendo en cuenta que el arco iris principal se forma a una distancia angular de 42 grados con respecto a la dirección de la que procede la luz del sol, esa es la altura máxima que puede alcanzar el sol sobre el horizonte opuesto para ver el arco iris principal. Desde ahí hasta una altura solar de 51 grados, todavía tendremos la oportunidad de ver ya no el arco iris principal, sino ese secundario, ese que aparece algo por encima y más pálido.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas al correo, al WhatsApp, redes sociales del programa, o directamente a José Miguel, a su correo info@divulgameteo.es o a su Twitter @divulgameteo. Y hoy vamos a hablar de predicciones, porque hay predicciones meteorológicas de muchos tipos y, bueno, merece la pena darlas a conocer. Para empezar, podrías hablarnos de los plazos de predicción. ¿Hasta cuánto se pueden estirar esos plazos?
Bien, Pepa, pues bueno, si pensamos en términos de la fiabilidad de una predicción, yo creo que es muy conocido que cuanto más nos alejamos en el tiempo hacia el futuro, pues menos idea vamos a tener de qué tiempo va a hacer. Partiendo de la base de que no todas las situaciones meteorológicas tienen un mismo grado de predictibilidad, podemos fijar entre 5 y 7 días el límite a partir del cual ya digamos que se dispara la incertidumbre. Las predicciones meteorológicas se dividen en varias categorías en función de cuál sea su alcance, es decir, el horizonte de predicción. De menos a más tendríamos la predicción inmediata o nowcasting, cuyo alcance máximo es de 3 horas, la predicción a muy corto plazo, desde 3 horas hasta 12, la predicción a corto plazo, que abarca desde 12 hasta 72 horas, a un D+3 en el argot de los predictores, a 3 días vista, la predicción a medio plazo, que va desde esos 3 días hasta 10 a 15 días, y finalmente la predicción a largo plazo, para alcances mayores de esas 2 semanas que ofrece el medio plazo. Ahí meteríamos las predicciones estacionales y las predicciones climáticas, Pepa.
Pero si más allá de 2 semanas no hay forma de saber qué tiempo va a hacer, ¿cómo se pueden elaborar predicciones estacionales o climáticas?
Bueno, una buena pregunta, pero lo que pasa es que esas predicciones no son propiamente meteorológicas, son otra cosa. Aunque también están basadas en modelos matemáticos, pues no se elaboran igual que las predicciones que nos permiten saber qué tiempo va a hacer mañana o los días siguientes. Las predicciones estacionales ofrecen una tendencia para los siguientes 3 meses, normalmente de 2 variables de interés, la temperatura y la precipitación. No nos están diciendo si el próximo, pues qué sé yo, 25 de diciembre va a nevar en Madrid, sino si el mes de diciembre pues esperan temperaturas y precipitaciones normales, por encima de la media, por debajo. Y en cuanto a las predicciones climáticas, lo que nos ofrecen son proyecciones del clima futuro para las próximas décadas o siglos en algunos casos, a partir de unos escenarios de emisiones más o menos realistas. Es a lo único a lo que podemos aspirar en predicción a largo plazo, que bueno, parece que no es mucho, pero yo creo que no está mal, ¿no?
Oye, ¿y es lo mismo una predicción que un pronóstico?
Bueno, pues en meteorología no es exactamente lo mismo. El término predicción engloba al de pronóstico, y este último es lo que se conoce como una predicción subjetiva. Voy a intentar explicarlo. Los modelos numéricos de predicción en los que se basan los pronósticos del tiempo, como el que doy aquí en el programa todos los sábados, ofrecen una predicción objetiva. Por ejemplo, para que lo entendamos, la máxima que da hoy, pues qué sé yo, allí en Burgos es de 20 grados, ¿no? Y si miras el móvil te salen esos 20 grados ahí.
Sí.
Ese dato sale directamente del modelo. Esa es la predicción. Ahora bien, imagínate que me preguntas a mí o a un predictor de AEMET qué temperatura máxima se va a alcanzar hoy en Burgos. Bueno, yo conozco ese dato previsto de 25 grados, he consultado el modelo o los modelos, pero a la vez estoy viendo pues que están llegando más nubes allí a Burgos de las que estaban previstas y rebajo ese valor a 23 grados, ya que no habrá tantas horas de sol, ¿no? Estoy poniendo un escenario hipotético. Bueno, pues ese sería mi pronóstico, es decir, una predicción subjetiva y no la predicción objetiva, que podemos hablar en general de predicción.
Me hablabas antes de predicciones climáticas, ahora te has referido a la predicción numérica del tiempo. ¿Hay algún otro tipo de predicción meteorológica que se nos haya quedado en el tintero?
Bueno, si dejamos aparte, y me río, las cabañuelas, las témporas, demás métodos tradicionales de dudoso fundamento, bueno, pues nos quedan, por ejemplo, Pepa, las predicciones estadísticas, que se basan en el análisis del comportamiento de la atmósfera en el pasado, y eso permite predecir también cuál será su comportamiento futuro. La estadística desvela algunos patrones o pautas que se van más o menos repitiendo, aunque cada situación meteorológica lógicamente es diferente, distinta a cualquier otra ocurrida en el pasado, pero bueno, hay muchas parecidas entre sí y tienen cierta predictibilidad. Hay distintas técnicas estadísticas que desvelan esos patrones y que dan una significación estadística a hechos como que se alcance un determinado valor de temperatura o que llueva la cantidad X en tanto tiempo. Desde luego, lo de Vinaroz se va fuera de toda estadística porque, como antes te he apuntado, es un dato increíble, ¿no?
Sí, lo es, sí. Me estaba pensando ahora que hablabas de las témporas y las cabañuelas y esas cosas que decías, son técnicas de dudoso fundamento, pero estaba pensando que son de gran predicamento, porque ya sabes que hay mucha gente que sigue.
Sí, hombre, mucha gente ya lo toma como anecdótico, ¿no? Pero bueno, es verdad, es así.
Vamos a continuar avanzando en la predicción. Cuéntanos cuál es el pronóstico para mañana domingo.
Bueno, pues mañana ese episodio de lluvias intensas, torrenciales en algunos sitios, va a ir tocando a su fin, pero todavía durante la primera mitad del día pues puede producirse algún chubasco fuerte por la Comunidad Valenciana, por la zona del Golfo de Cádiz, donde hoy ya te he apuntado que puede llover también con intensidad, y en general por muchas zonas de la mitad sur de la península puede mañana llover, producirse algún chubasco. En el resto, del centro para el norte, en general claros, alternancia de nubes y claros, temperaturas que se mantienen parecidas a las de hoy por toda la zona del interior de la península, por los dos archipiélagos también, subirán por el tercio norte peninsular, también por el oeste de Andalucía, y los vientos en general poco destacados. No es un meteoro que mañana vaya a ser noticia, Pepa.
Bueno, y para acabar, cuéntanos qué sobresalto nos espera la próxima semana.
Bueno, pues esperemos que no tantos sobresaltos como los que hemos tenido esta y la anterior, ¿no?
No me lo puedo creer.
Hay que estar pendientes de todas formas de Canarias, ¿eh? Porque se va a descolgar un poco ese aire frío que nos ha afectado aquí en la península hacia el archipiélago. Y bueno, pues el lunes en principio comienza la semana allí con tiempo inseguro. No está del todo claro si va a llover con mucha, mucha intensidad, pero sabemos que a veces en Canarias también las lluvias juegan de esa manera, ¿no? Y son bastante intensas. Así que hay que estar pendientes, sobre todo el lunes, en las islas occidentales. Posibilidad de alguna tormenta localmente fuerte. Seguiremos con chubascos por la zona del estrecho, por otras zonas del extremo sur y sobre todo el sureste de la península. Grandes claros en el resto, aunque por la mañana, primeras horas, podemos tener alguna niebla o bruma por Galicia, el área cantábrica, las dos mesetas. Las temperaturas que bajan por el extremo norte, porque ahí van a rolar los vientos precisamente a componente norte, y subirán algo por el sureste y el suroeste de la península. El martes, pues un poco insisto en lo que te acabo de decir, hay que estar pendientes en Canarias porque por la situación que muestran los modelos parece que podría haber de nuevo esa posibilidad de chubascos fuertes y tormentosos principalmente en la parte occidental del archipiélago. En el área cantábrica estará la jornada más nubosa, no se descartan algunas lluvias, también puede llover algo por las costas del sur de la península, las costas de Andalucía, en el resto de nuevo una jornada con bastante sol. Temperaturas que bajan la jornada del martes por la zona del Mediterráneo, en el resto se mantendrán parecidas, con vientos dominantes de componente norte. Para la jornada del miércoles y jueves vamos a hablar de una estabilidad atmosférica bastante marcada en la península y en Baleares. Se mantendrá todavía esa situación de Canarias con ese aire frío ahí rondando y posiblemente tendremos que hablar de chubascos esos días allí. Y en general, en la península de Baleares, con esos cielos despejados, subirán las temperaturas. Y a partir del viernes, ya el último tramo de la semana y de cara al próximo fin de semana, pues previsiblemente va a cambiar el tiempo. Y bueno, un poco lo que toca, bajada ya de las temperaturas importante, seguramente el próximo fin de semana hablemos ya de frío, y no sé si muy intenso, pero sí que frío en zonas de nuestro país, sobre todo del norte y el centro de la península, y probablemente también con tiempo inseguro. Así que eso es un poco el apunte de la tendencia ya para el final de la semana, Pepa.
O sea que nos llevamos el abrigo ya de invierno, el abrigo gordo, a Zaragoza.
Pues sí, Zaragoza, ya sabes, Valle del Ebro, Cierzo, situaciones de norte. Ese viento, sabes, que roba el calor cuando uno está allí.
Pues estaremos preparados. Muchísimas gracias, José Miguel.
A ti, Pepa.
Un beso.
Pasadlo muy bien por Burgos. Un beso.
Gracias.